¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Saludo a la audiencia, Enfoque 800.
Don Pedro, que me contó recién el doctor Federico Rodel, director del Hospital de Ciudad del Este, que a las 10 hay una reunión súper importante entre todas las autoridades en Ciudad del Este, porque ya es con miras a la apertura parcial del puente. ¿Cómo está ustedes, cómo están participando de estas cuestiones?
Asimismo, yo ya vine ayer a la tarde un poco para ver acá cómo están los comercios en la zona. Estuve recorriendo, contactando ahí con gente de Codel Este y de la Cámara de Empresarios, con el sector privado, porque tenemos en paralelo dos proyectos y ambos pueden permitir generar importante oxígeno y no digo normalizar, pero por lo menos permitir alguna generación de ingresos a sectores informales. Por un lado está ya el acuerdo logrado con Brasil, que es en los centros logísticos que permiten la compra online y la entrega en frontera. A ese aspecto se firmó esta semana con el canciller brasileño, el canciller paraguayo.
Espera que un ratito, don Pedro, ahí quiero recapitular. Ese es, yo que vivo en Foz de Iguazú, entro en internet a la página de launión.com.py y compro una nueva tablet.
Un CD de Javier Panza. Un CD de Javier Panza.
Sí, ya justamente. Bueno, un CD de Javier Panza, sus grandes éxitos.
Sí.
Y entonces, coordinamos el punto de entrega y pago ahí en efectivo, don Pedro.
Normalmente ya los comercios grandes ya tienen la posibilidad de hacer el pago por tarjeta. Ah, entonces, estos puntos son exclusivamente ya para entrega. En los casos de las mesas que están funcionando en Pedro Juan, que tienen unas mesas provisorias todavía, ellos tienen sus puntos de entrega, pero también tienen unas partes donde creo que reciben efectivo. Esto está pensado para compras online, es decir, así como Amazon o cualquier empresa acá en Paraguay, que tenga, como la gente compra, paga online y tiene su código de compra, su código de barra o su QR, y lo que va a hacer es va a venir con esa constancia, con ese código, cruza el puente, al cruzar todo el puente el lado paraguayo, dobla a la derecha todavía en zona primaria, sin pasar migraciones todavía, dobla a la derecha, va a haber puesto de control sanitario, y en base a su código va a tener el lugar donde va a pasar a retirar su mercadería comprada. Entonces, si está revisa, está de acuerdo, entonces él retorna nuevamente por el puente sin entrar al resto del territorio paraguayo. Eso es lo que ya fue acordado, firmado, y tenemos que coordinar con el sector privado la estructura de entrega y con aduanas, una cuestión de algunas vallas de seguridad complementaria, y con salud los puestos de control. Eso ya nos mostró que si nosotros nos ponemos de acuerdo, porque para proponer esto a Brasil nos decía, ¿cómo van a, ustedes quieren usar el cupo de compra de $500 vigente? Ese es para turistas que entran y compran y a la vuelta traen esa mercadería. Entonces, si ustedes Paraguay no permiten que entren los brasileños, ¿cómo quieren usar ese cupo? Entonces, lo que se le dijo es, queremos nosotros que se mantenga el cupo, que nos permitan que las compras sean online y que se entregue en frontera en territorio paraguayo. Sí. Entonces, el ciudadano brasileño sale de Brasil, retira su producto y retorna a su país. Eso es lo que ya fue negociado y con mucha rapidez, o sea, fueron un par de semanas, ¿verdad? Pero con muy buena predisposición de Brasil, y eso nos alienta a que si seguimos trabajando juntos, y por eso aplaudimos esta convocatoria acá en Ciudad del Este, porque a veces que nos cuestionan los ciudadanos, que por un lado el Poder Ejecutivo o cada ministerio se enfoca en su área de competencia, no trabajamos juntos a veces, y mucho menos con los gobiernos departamentales. La gobernación a veces tiene su propio plan, a veces la gobernación no habla con el municipio local, entonces cada uno por su cabeza, como se dice. Entonces ahora vamos a trabajar juntos.
Dice el ministro, esta es la modalidad cuyo acuerdo fue firmado en estos días. Esta modalidad, este proyecto 1 del que estás hablando, ¿cuándo se pone en vigencia? ¿Cuándo alguien después de Iguazú va a poder entrar con su coche por el puente, se va a ir hasta el punto de entrega, va a retirar su producto, va a pegar la vuelta y se va a ir otra vez hacia Foz de Iguazú?
Nosotros estamos trabajando para que pueda estar ya vigente para final de mes. O sea, vamos a hacer unas pruebas piloto, que es lo mismo después cuando te explique ahora lo que es el plan de ahora, tiene una etapa piloto donde uno prueba y hace los ajustes y todavía con cantidad limitada.
¿30 de septiembre puede ser?
No tenemos una fecha específica. La idea es tratar de hacerlo lo antes posible, pero queremos que esté disponible para fin de mes.
Bien. Ese es proyecto 1. Proyecto 2, ¿de qué trata, viceministro?
El proyecto 2 se llama Plan de Reapertura del Puente de la Amistad. Es un proyecto que fue desarrollado por el gobierno departamental del Alto Paraná y que también ha convocado, o sea, convoca hoy, esta mañana a las 10, no solamente a los ministerios de Industria y Comercio, que estoy yo, ¿verdad? Como viceministro, viene el viceministro también de Asuntos Económicos de Cancillería, Didier Olmedo, viene el viceministro de Salud, Julio Rolón, y también vienen los directores regionales, nuestro director regional del Ministerio de Industria y Comercio, y sobre todo va a haber una participación de las autoridades locales y de representantes de los sectores comerciales.
¿Pero de qué trata, don Pedro?
Trata de establecer un protocolo que permita garantizar que una cantidad mínima de vehículos pueda ser recibida, o sea, puedan cruzar en ambos sentidos, tanto que vehículos de Brasil puedan venir acá a Paraguay y en un perímetro restringido al área comercial puedan efectuar sus compras en un horario determinado. Pero también, a su vez, permite que esa misma cantidad de vehículos del lado paraguayo, esa es la parte que se tiene que coordinar con los municipios, puedan cruzar hacia el lado brasileño, hacer sus compras y retornar en un tiempo determinado. Entonces es una apertura para el cruce en vehículos de una cantidad limitada.
Cuando usted me dice cantidad, tengo ahí tres preguntas que probablemente vayan a ir en una respuesta. Cantidad de vehículos, ese circuito es cuántos metros o kilómetros adentrándose a territorio paraguayo brasileño y cuánto tiempo.
Sí, esos son los temas que justamente hay varios escenarios, ¿verdad? Hay desde propuestas de 500 vehículos por día en la fase 1, pero también eso puede aumentar o disminuir dependiendo de lo que digan las autoridades sanitarias. Hay protocolos previos de registros donde la Policía Nacional tiene que trabajar para poder hacer lo que es el control de la seguridad. Y hay protocolos de migraciones para el ingreso y salida y control que del lado paraguayo van a presentar, incluye hasta reconocimiento facial. Hay protocolo para autorización para cruzar el puente y hay un protocolo sanitario bastante estricto que prevé una lista donde las personas tienen que inscribirse, se tiene que tener todo el histórico de las personas que solicitan cruzar. En algunos casos esas personas ya pueden ser COVID positivo, recuperadas, curadas, por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya generan menor riesgo. Entonces todo eso se está previendo.
Viceministro, un balance, entonces, sí. 500 vehículos por día en primera fase. ¿Cuánto tiempo?
Es una propuesta, ¿verdad? Es lo que se va a discutir. ¿Puede ser más o menos?
¿Cuánto tiempo?
Y hay un horario que se prevé que puedan entrar en horario de la mañana y que se retiren a la tarde. Había también
¿De la mañana a 5 de la tarde?
Había uno que decía hasta las 10 de la mañana para el ingreso. O sea, como un horario tope que puedan entrar de 5 a 10 y después de las 10 ya no puede ingresar más ningún vehículo y después un horario para retirarse. Después, los temas operativos que se tienen que controlar es cómo asegurar que esas personas no van más allá de la zona comercial.
¿Cuántos metros desde la línea fronteriza es más allá? ¿Cómo sería el límite para Ciudad del Este, Salto o Pedro Juan?
En estos momentos estamos hablando de un protocolo solamente de Ciudad del Este, o sea, que es lo que se está trabajando ahora. La idea es que si esto resulta viable, esto con los ajustes pertinentes, se pueda ir trasladándolo a las otras ciudades de frontera.
¿Te van a zapatear las otras ciudades de frontera si Ciudad del Este nomás primero haces?
Lo que pasa es que este fue un protocolo presentado por la gobernación del departamento Alto Paraná. Entonces, ellos ya trabajaron con el sector privado, ya la gobernación es la que convoca a los intendentes municipales, a los gobiernos locales y al poder ejecutivo. Entonces, ya también previamente ha compartido el protocolo con el ministro de Salud. En Salud están revisando. Ya. Entonces, es una iniciativa del gobierno departamental.
Ya. Viceministro, voy a recapitular. 500 vehículos por día pueden ingresar de 5 a 10 de la mañana en ambas ciudades. ¿Por cuánto tiempo más o menos se pueden quedar? ¿Solamente en un horario laboral de 5 de la mañana a 5 de la tarde? ¿O van a poder permanecer hasta 24 horas en ese territorio?
Y justamente, Javier, esos son los detalles que se van a discutir hoy con las autoridades sanitarias.
Disculpe que sea insistente nada más, viceministro.
Sí, no, yo entiendo, ¿verdad? Porque la gente te pregunta y quiere saber, sí. Y yo también quiero ser lo más responsable posible porque estos son propuestas. El Ministerio de Salud puede decir, no tenemos problema que pernocten o no, mantenemos nuestra postura hasta las 5 de la tarde, entonces en ese caso van a tener tiempo de las 10 de la mañana, máximo, ¿verdad? Máximo horario de ingreso, hasta las 5 de la tarde para hacer sus compras y volver a salir. Ya. Y hay un protocolo de que se va a controlar todo lo que entraron, tienen que volver a salir, son de haber contraseña, salvoconducto, y esa es la parte operativa que se está viendo. Ya. Implica un esfuerzo importante, pero necesitamos oxigenar el territorio y necesitamos más que nunca buscar el equilibrio entre la protección a la salud de las personas, de la comunidad, y oxigenar con la posibilidad de ingresos y recursos. Hay un mercado que quiere venir a comprar a Paraguay a pesar de todas las dificultades de tipo de cambio.
Viceministro, entonces, entendemos, eso es categórico. Ahora, viceministro, cuando dicen que de 1.000 millones de dólares de pérdida en la zona fronteriza, ¿cómo ustedes están socializando esta información? Dato que inclusive publica esta mañana el diario 5 Días en su portada.
Y si uno mira los grandes números, ¿verdad? Nuestro PIB desde el 2018 fue de 40.000 millones de dólares, de toda la riqueza que se produjo en el país. En el 2019, el PIB, el primer semestre, nos fuimos al mazo, ¿verdad? Y en el segundo recuperamos y más o menos los números que están diciendo es de 0%, es decir, no crecimos nada, se mantiene más o menos en 40.000 millones. Este año se habla que el impacto en el PIB puede llegar al 5%, los más pesimistas, y ahora están diciendo que a lo mejor es menos, entre 2 y 3%. Sí. Estamos en el escenario más pesimista. El 10% de 40.000 millones es 4.000 millones de dólares, y la mitad de eso, el 5%, ¿verdad?, que es 2.000 millones de dólares. Eso es el equivalente a el golpe en la riqueza del país, lo que se puede contraer. Ya. Entonces hay que ver cuánto de eso corresponde a comercio de frontera. Los números que nosotros manejamos es que en el 2019, el año pasado, el 30% de las importaciones, un poco más de 3.500 millones de dólares, el 30% de las importaciones fue canalizado en reexportaciones. Entonces, la torta, por así decirlo, del año pasado fue de 3.500 millones de dólares y este año hay que ver a cuánto llega, hay que ver cómo en este momento está muy, muy mal. Entonces, yo creo que fácilmente puede ser inclusive un poco más el golpe que está recibiendo la economía en esta zona de frontera.
Hay que apurar rápidamente. Viceministro, yo sé que en el Ministerio de Industria y Comercio hay un área que trabaja con MIPYMES específico, pero es inevitable que de igual modo le haga esta pregunta porque usted trabaja en el tema de comercio. Sí, y las MIPYMES en este país trabajan directamente con el comercio, ¿verdad? La producción, las ventas. Ya inclusive estamos hablando de sus propios productos que a ver, si bien a pequeña escala estamos hablando de fabricantes que ellos mismos lo ponen a comerciar, la Asociación de Emprendedores dice de 100.000 pedidos en todo este tiempo, un poco más de 14.000 de préstamos nomás se concedieron a aquellos que son respaldados por el FOGAPI. ¿Qué pasó ahí, don Pedro Mancuello? ¿Por qué este sector que dicen que es el casi el 95%, entre 90 y 95% del tejido empresarial, observa este tipo de comportamiento?
Sí, nosotros teníamos una esperanza en el sistema financiero, en el sentido de que se le ha proveído todos los recursos, el Banco Central ha facilitado las calificaciones porque si vos tenés un banco, me pongo en el lugar también de repente de los que están en el otro lado del mostrador, y el banco le dice, ah, no, si no te paga, voy a tener que clasificar como un mal cliente. Entonces, el banco tiene una mala calificación con el Banco Central. Pero el Banco Central le ha facilitado instrumentos para decir, si no te paga, no hace falta que le califiques mal, puedes mantenerlo en tu cartera hasta tanto tiempo, le ha dado dinero más barato, ha flexibilizado. Además, el país ha destinado recursos para decirle, si él no te paga, yo te doy una garantía del 80%. Se hicieron una serie de recursos para que el sistema financiero pueda auxiliar a los sectores.
En caso ahora, de que pase algo.
Lo que vimos en la práctica fue que las respuestas primero fueron, en primer lugar, sobrepasados, no solamente en la banca pública, sino en la banca privada, con los pedidos de crédito, no tenían capacidad adicional para atender los análisis de crédito. En segundo lugar, el negocio bancario es un negocio de riesgo, o sea, yo doy plata hoy y espero que pueda cobrar, entonces ellos tienen sus manuales y sus procedimientos, y entre eso está el famoso Inforcom, o sea, te dice, está en Inforcom, y ahí muchos dicen, bueno, si entró en Inforcom a partir de tal tiempo, a lo mejor fue golpeado por la pandemia, pero otros ya estaban nomás luego en Inforcom antes, y esa gente, ninguna de esas empresas tuvo oportunidad de tener acceso. También la forma como se maneja los sistemas financieros no estaba preparada, obviamente, como ninguno de nosotros, para entender y atender a esta situación de pandemia. Entonces la respuesta del sistema financiero, tanto público como privado, fue mucho menor que la enorme demanda de préstamos que hubo.
A ver, esa última parte quiero... ¿Cómo se entiende, viceministro?
Que de todo el mundo, sector formal, informal, todo el mundo trató de recurrir al sistema financiero y una avalancha de préstamos, y entre esos préstamos el sistema financiero no estaba preparado en cantidad de personas para atender y en sus procedimientos para otorgar crédito, porque ¿cómo te da el préstamo un banco? Hace un análisis de tus ingresos, de tus gastos, de tus riesgos, si está o no Inforcom, tienen ellos unos procedimientos preestablecidos.
Pero ahí,
entonces el analista lo que hace es chequea eso.
Viceministro, ahí es donde se hace justamente el cuestionamiento.
Y voy
a ser un poco más coloquial. Ahí es donde les zapateamos a toditos ustedes, viceministro. ¿Sabe por qué? Porque si hay una ley de emergencia, pero a puro pulmón y con una rapidez a la velocidad de la luz, se aprobó en el Senado, y una ley de emergencia, que ya la ley luego nos dice, estamos en emergencia, se contemplaron algunos puntos, se contemplaron montos específicos, acciones específicas, Banco Central trabajó, usted se pusieron las pilas, la banca de segundo piso, o sea, toda una estructura. Pero, ¿qué pasó entonces? Porque si toda esta estructura se movió, viceministro, y no hay resultados, significa que lo que hicieron no fue, lo que se hizo no tiene resultados, por lo tanto no fueron las mejores decisiones. ¿Qué faltó, viceministro?
Así mismo, yo creo que hubo un cuello de botella, y yo comparto la frustración porque si bien no estoy en mi pyme, acompaño un poco la labor del viceministerio de mi pyme, acompañamos mucho porque entre el 96 y el 98% de todas las empresas del Paraguay clasifican como MIPYMES. Entonces, todas las empresas casi, salvo las muy grandes, las multinacionales, son MIPYMES acá en Paraguay.
Sí.
Y estas empresas están muy afectadas y nosotros estamos acompañando, nosotros tratamos de hacer canales, pusimos funcionarios del ministerio de MIPYMES que acompañaban los pedidos en el Banco de Fomento, en el Crédito Agrícola, en las cooperativas, se trató de diversificar, el equipo económico tomó medidas y vimos con mucha frustración que el cuello botella fue en la entrega, en el análisis, en los procedimientos y en la entrega de esos créditos.
Pero pasó demasiado tiempo como para hacer las modificaciones en esas exigencias, viceministro.
No, el tema es que nosotros no podemos obligarle al sector privado, o sea, vos tener una empresa privada, financiera o cooperativa mismo, ¿verdad? No podemos obligarle a que le dé crédito a alguien, es una decisión de la empresa, y el miedo de muchas de las empresas privadas, incluyendo las cooperativas, es si va a poder o no recuperar su crédito, Por eso es que nosotros le dijimos, si no recuperas, nosotros te garantizamos el 80%. Es decir, vamos a suponer que vos sos una cooperativa o una financiera, un banco, y tenés 10 clientes que tenés dudas porque no tienen ingresos, no saben cuándo van a tener, ya tenían luego deuda, y vos le vas a dar plata y no sabes si vas a recuperar. Bueno. Y el Estado le dice el 80%, es decir, yo 8 clientes te voy a pagar, redondeando un poco, ¿verdad? Entonces, con que de esos 10 que des, con que 2 te paguen, el resto ya yo ya te cubrí con mi seguro. Tratamos de darle más garantías todavía, por eso más fondo de garantía, al sector privado y al sector cooperativo. Bueno. Pero aún así, tuvimos ahí un... se trancó, bueno, y nosotros acompañamos esa frustración. Y
pero, a ver, viceministro, por favor, no tome a modo personal lo que le estoy planteando, pero...
Yo estoy igual de frustrado que cualquier empresario.
A ver, don Pedro, pero el asunto... ahí está, ese es el cuestionamiento que les hacemos. Si ustedes identificaron un cuello de botella, si ustedes
¿Qué se hizo para superar eso?
Exacto, se aumentó el monto. ¿Qué cambiaron?
Se planteó cambiar a...
Si la estrategia no funciona, ¿qué haces? Porque si tenés un cuello de botella identificado, si sabes que los bancos privados y financieros no pueden conceder simplemente, ¿con qué reemplazás? ¿Con qué opción reemplazás?
Sí, por eso es que, si me permitiste, quería comentar que se presentó al Congreso un cambio para aumentar la garantía, porque nos decían dos cosas: el sistema financiero, yo no sé si voy a cobrar, no le puedo prestar dinero a alguien que no me va a pagar, tengo mucho riesgo. Entonces, por un lado, se presentó al Congreso aumentar la garantía al 90% y aumentar los recursos, que eso rechazó el Congreso. O sea, ahí hay que trasladar las responsabilidades. Por otro lado, también se vio la manera de tratar de que no se tenga en cuenta el tema de Infocom y de no pago, para tratar de que de no golpear a los que estaban en condiciones los que fueron golpeados por pandemia, porque también entre esos pedidos, muchos de los pedidos ya eran de empresas que ya estaban mal antes de la pandemia y que trataron de ver si podían recuperarse, pero el sector financiero no hubo caso de que acceda a todos los pedidos. Nosotros necesitamos crear nuevas herramientas porque no estamos llegamos mínimamente. Hay que aumentar la cantidad de garantía, hay que establecer a lo mejor sectores y eso pasa por un tema legal, ¿verdad? O sea, ahí necesitamos volver al Congreso, necesitamos que el Congreso crea en la capacidad de las instituciones y del sector privado y que autorice eventualmente mayor porcentaje de garantía y de endeudamiento. A ver, en este momento la deuda pasó a ser un tabú. Nadie quiere tomar nuevos endeudamientos.
Don Pedro, yo entiendo, me acuerdo de los argumentos que habían establecido en el Congreso para decir, ¿en cuánto quedó? En 80% quedó la garantía, ¿verdad?
Sí, en 80, hasta 80 llegó.
Hasta 80 llegó. 90 es lo que ustedes plantean para flexibilizar.
Sí. Y más recursos al Fogapi.
Fondear más. ¿Cuántos más se necesita?
Y la estimación es, te estaba diciendo dos cosas de lo que nos decía el sector privado. Uno, mayor garantía, y dos, mayor tasa. Porque también lo que se decía es, yo te doy una garantía hasta el 80%, ojalá podamos llegar al 90%, y tengo este fondo de tantos millones, creo que 30 millones más se estaba pidiendo, pero quiero que vos la tasa no le cobres más de un dígito. O sea, nosotros le topeamos también la tasa máxima que podía cobrar.
Sí.
Entonces nos decía, nosotros necesitamos, esto es un negocio de riesgo, a mayor riesgo yo tengo que cobrarle mayor tasa.
O sea, que entonces, 9 no más, que no supere 9.
O sea, ellos querían cobrar tasas del 12, 15, 18, o sea, decir, bueno, Pedro Bancuello es un cliente riesgoso y yo necesito cobrarle a mayor riesgo, mayor tasa. A este segmento gastronómico o a estas personas, no me vaya a topear en tasa de 7, 8, 9%. Yo le voy a cobrar 18%, estoy inventando, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va, ¿verdad? Déjame que le cobre el 18% y dame 90% de garantía. Si me dejas cobrarle una mayor tasa y me aumentas la garantía, ahí puedo prestar a más personas. Entonces, eso era un poco la contracara.
Ese cálculo es, ese cálculo es lo razonable, lo respetable hasta el punto de vista, desde el punto de vista del concepto y de la técnica, todo bien, don Pedro. pero estamos en pandemia.
Sí, cierto.
No estamos en una etapa de la industria y el comercio floreciente en que todos los que, hasta el que sale a vender agua de coco en la calle, tiene gran éxito. No estamos. Entonces, es la responsabilidad de los actores de economía y de comercio de este país encontrar las soluciones, y ahí no vemos. Por eso decía esta mañana, a lo mejor desde la ciencia, de la economía, el estudio, el análisis, el concepto, lo que ustedes plantean es genial y es 10 puntos. Solo que no se materializa, no se visibiliza, don Pedro. A Pepela es inevitable zapatearles.
No, y es necesario que la gente zapatee, porque eso va a obligar a que no solamente nosotros, Poder Ejecutivo, sino también las autoridades legislativas electas puedan entender la necesidad de las personas de su territorio. En este caso estamos en la zona de frontera, ¿verdad?, en Ciudad del Este, y ver los mecanismos necesarios para poder implementar eso. Nosotros tenemos que trabajar no solamente en una ayuda financiera, porque nunca el dinero va a ser suficiente. O sea, no va a haber cultivo que alcance, no va a haber crédito blando del BNF que alcance. Yo sí quiero destacar también que hay señales muy interesantes. Un banco privado, y no tengo miedo de decir su nombre porque es público, ¿verdad? Vimos que el BBVA dijo, bueno, nosotros nos ponemos la camiseta y vamos a dar préstamos al 9,9%, vamos a dar créditos. Entonces, es como que les tomó un tiempo, pero banca privada internacional inclusive hizo su análisis de riesgo, reformuló su estructura de aprobación, dice que en 24 horas te aprueban o te rechazan, no va a tardar mucho, ¿verdad? Entonces, esas son las señales que nosotros queremos ver y destacar, por un lado. Y por otro lado, temas que tenemos que aprovechar y esta crisis para hacer los cambios estructurales, los cambios importantes en la reforma del servicio público que se presentó ahora, que los funcionarios públicos tengan que entrar todos por concurso, que tengan que recibir una retribución acorde a sus responsabilidades y que tengan que responder por sus actos. Entonces, que tengamos un servicio público más eficiente. Y lo que es en zona de frontera, nosotros estamos trabajando desde el MIT para diversificar la economía. Nosotros no podemos seguir dependiendo única, exclusiva y casi totalmente del comercio de frontera. Nosotros necesitamos desarrollar servicios y necesitamos industrializar. Tenemos nosotros ahora un piloto con el BID, que es justamente diversificación de exportación en zona de frontera. Hemos firmado una carta de intención con Corea y les estamos pidiendo que instale. En julio nos avisaron que Paraguay va a ser la sede del primer centro tecnológico automotriz coreano y queremos que venga a esta zona de Alto Paraná. Y le pedimos no solamente el centro de desarrollo de tecnología automotriz, sino también de vehículos eléctricos. Y nos aceptaron.
Viceministro.
Entonces, nosotros tenemos que crear condiciones para que esta región no dependa solamente del comercio.
Me parece toda linda, como esperanzadora, las informaciones, pero me quiero centrar en los otros, no salirnos mucho del tema. Y esa modificación de la ley de Inforcon, así textualmente, ¿qué es lo que se tiene que flexibilizar para, por ejemplo, yo, dueño de una SRL o de, independiente y demás, que estoy en Inforcom, pero me frena en mi calificación con el banco? ¿Qué es lo que se tiene que modificar en esa ley, viceministro? El texto.
No es solamente la ley, Javier, o sea, hay muchas cosas porque, y ahí hubo varias iniciativas, ¿verdad?, pro, en contra, y hay una maraña de leyes, pero ¿qué te pide el banco cuando vos te vas a quedar un crédito? Todos los bancos, hasta el BNF, te pide tus 6 últimos ingresos. O sea, mínimamente quiere saber los últimos 6 meses.
Pero, la faja, es un crimen lo que hacen con todos.
¿La faja?
Vos sabes que yo siempre recuerdo una experiencia particular. Hice una serie de entrevistas con respecto a las tasas de interés de los préstamos, así en una corriente de averiguaciones, más de información. Y la gente pensó que yo en realidad estaba buscando préstamos. pero en realidad lo que estaba haciendo era generando contenido. Como loco, las casas empezaron a revisar mi nombre en Inforcom. Y había sido, cuanto más revisan tu nombre, empeora tu faja. Adelante, yo necesitaba sacar un préstamo y el banco me dice, ¿qué es lo que pasó? Por eso tu faja empeoró en 2 semanas, me dijo.
Cuando más consultas hacen sobre tu nombre, entonces la agencia de riesgo dice, este está pidiendo préstamo en todos estos lugares, por eso consultan.
Hasta entonces, casa de venta de lavarropa, como preguntó mi estado.
Informan eso. Entonces, y son cuestiones, por eso es que...
Tuve que imprimir los tweets y pasarles las grabaciones de las entrevistas que hice acá para que les digan, no, yo no estaba buscando, yo estaba generando, que ellos hayan creído que yo buscaba préstamo, tasa más barata, otra cosa.
Pero aparte de eso, imagínate vos en tu libertad individual, tenés todo el derecho de ir a preguntar a todos los bancos financieros que quieras a cuánto te va a prestar dinero.
Y o sea, toditos van a preguntar,
consultar. Y tomar la que más te conviene.
¿Viste qué contraproducente es? Porque toditos los lugares, es más, quise hacerlo. Sí. Toditos los lugares que yo voy a preguntar, viceministro, toditos van a consultar. Ponele que 7 entidades de una vez consulten. Sí. Allá acaba ir mi faja.
Sí, esa parte yo no conozco muy bien cómo ellos clasifican las fajas en función a la cantidad de consultas. Lo que sí sé es exactamente que cuando más consultas tengas, entonces ellos te aumentan el riesgo. Dicen, ah, este está buscando dinero desesperadamente, o entonces ahí te aumenta tu riesgo y te quieren cobrar más. Entonces,
lo que famoso dicen, en realidad vos tenés que ir a solicitar un préstamo cuando no necesitas para que te den.
Y esto es un debate a nivel mundial, el tema financiero, no solamente acá, ¿verdad? Pero yo recuerdo, volviendo a experiencias personales, y como dijiste vos, yo hace, no me acuerdo, en el 90, hice un préstamo del Citibank, más o menos así fue cuando lo necesitaba, estaba trabajando bien, era consultor, trabajaba en la Nación Unida, hice un préstamo chico en el Citibank, un banco serio con baja tasa. La baja tasa en ese momento era 36%, anual, era 3% mensual, y era una de las tasas más bajas de todo el sistema financiero. O sea, un banco súper serio con baja tasa, años atrás, te cobraba 3% mensual. Hoy en día eso casi llega a usura, o sea, hasta las tasas de la tarjeta de crédito bajaron. Ya. Yo creo que no es un buen punto, porque ahí tenemos un dilema entre la libertad individual y el bienestar colectivo. ¿Qué pasó con el tema de la tarjeta de crédito? El sistema financiero zapateó, dijo que fuera una clara intromisión cuando se le puso una tasa a lo máximo que pueden cobrar las tarjetas. Y había tarjetas que cobraban tasas normales y había algunas que cobraban tasas más arriba del 50%. Sí. Cuando se fijó por ley la tasa máxima que podían cobrar, hubo un zapateo y hasta ahora están pidiendo que se libere. Entonces, ¿hasta qué punto uno tiene derecho a legislar restringiendo al sector privado cuando se detectan casos que pueden considerarse abusivos? Porque yo creo que hoy en día muchísima gente después nos beneficiamos con menores tasas de nuestra tarjeta de crédito, estamos felices por eso, y el sistema financiero sigue funcionando, ¿no?
Claro.
No hubo un caos. Entonces, bueno, pudo haber sido una buena medida. Ahora sí, si la tasa era más baja de lo que yo ganaba, ahí sí iban a dejar nomás un mercado, nadie iba a trabajar para perder dinero.
Bueno, don Pedro Mancuello, y gusto y tareñes, y gusto lo que hablamos, porque porque al final de cuentas, dentro de esta confrontación, lo que estamos haciendo es entregando información a la gente, don Pedro.
Claro. Y sobre todo tratando de ser sincero en lo que se puede, en nuestras frustraciones, porque hay que reconocer que todo, así como dijiste, todo el esfuerzo que se hizo de endeudarlo, conseguir garantías, establecer recursos, también se le dio recursos a las cooperativas, se le dio recursos, y la gente dice, pero tanto se habló, tantos millones, y no le llega a una persona normal que tiene un negocio pequeño. Entonces, ahí evidentemente estamos fallando y necesitamos corregir.
Que tenga buen día, don Pedro. Hasta pronto.
Bueno, Javier, dale.
Viceministro de Comercio, ahí estaba, del Ministerio de Industria y Comercio con